Muy bien, nos vamos a la República Oriental del Uruguay. Allí, como cada semana, tenemos la oportunidad y el placer de escuchar a Eduardo Con. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Buen día, Dani. Buen día a todos los oyentes. Espero que estén bien. Esta semana hemos titulado esta columna Uso desproporcionado de la desvergüenza. En menos de una semana, el uso desproporcionado de la desvergüenza por orden de fechas en la OMS, en el Consejo de Derechos Humanos y nuevamente en la Organización Mundial de la Salud, han demostrado que el terrorismo y las dictaduras tienen apoyos muy firmes en grandes potencias y que Israel va a seguir siendo objeto de ataques físicos y políticos respaldados con total desparpajo. Cuando la pandemia sigue arrasando y la OMS envía consejos y comentarios a las decenas de países que están esperando por vacunas sin darle siquiera un atisbo serio de posibilidades para recibirlas, el organismo tiene tiempo y dinero para hacer reuniones plenarias debatiendo temas políticos bajo falsas premisas en lugar de hacer su tarea real. El miércoles 26 de mayo, la OMS, en sesión especial, acusó a Israel de violar los derechos a la salud en los Altos del Golán. La acusación fue presentada por la autoridad palestina y respaldada por Cuba, Irak, Libia, Pakistán, Qatar, Arabia Saudita, Sudán, Siria, Turquía, Venezuela y Yemen. Entre abstenciones y votos en contra, hubo 54 países que decidieron no hacerse cómplices, pero las dictaduras no entienden de votaciones u opiniones diversas, así que ya de paso resolvieron que hay que volver a tratar el tema el año próximo. La Asamblea Anual de la OMS tiene 34 temas a tratar. En lugar de concentrarse en la pandemia en forma prácticamente absoluta, uno de los puntos solo está dedicado a Israel. No hay ningún ítem sobre Siria, sobre Yemen, sobre Somalia, sobre Venezuela, que solo ha vacunado a algunos adeptos del régimen y tiene el sistema de salud colapsado y no se sabe cuántos muertos se ha llevado el COVID. El director de la UN Watch, Hillel Neuer, detalla con bastante precisión esta agresión contra Israel. Aunque los palestinos tienen su propio sistema de salud y según los acuerdos de Oslo II es la autoridad palestina la responsable por vacunar a su población, Israel ha vacunado a más de 100.000 trabajadores palestinos desde marzo y ha donado miles de dosis de vacunas para médicos palestinos, que como recordarán, y no lo dice Neuer, la mayoría fueron para, en realidad, la nomenclatura de la autoridad palestina. Equipos médicos israelíes coordinaron con profesionales médicos palestinos para proporcionarles capacitación y asistencia. Israel transfirió equipos médicos, entrenó a decenas de médicos, enfermeras y otros profesionales médicos en Gaza, antes de la suspensión de la coordinación con Israel, que la autoridad palestina decidió en mayo del año pasado, en 2020, lo cual evidentemente aumentó la presión sobre el sistema de salud durante la pandemia. Aunque gran cantidad de palestinos, y ojo, incluyendo la sobrina de uno de los cabecillas de Hamas, Ismail Haniyeh, y esto sucedió durante el ataque de Hamas a Israel, se atienden en hospitales israelíes, aunque médicos y enfermeros palestinos se capaciten y especialicen en Israel, la OMS se dejó secuestrar sin resistencia e inventa una realidad paralela porque la política de la dictadura se lleva puesta a la Asamblea. Y para no variar mucho, tuvieron el voto cómplice de democracias como, por ejemplo, Francia. En este caso, la historia parece destinada a repetirse. Un día después, el 27 de mayo, tal como lo señalamos en nuestra columna anterior, que era ese día, el Consejo de Derechos Humanos, en una resolución obscena, votó la creación de una comisión investigadora sobre presuntas violaciones de los derechos humanos, pero solo para Israel, omitiendo con previsible descaro, pero no menos irritante, el ataque terrorista de Hamas y sus más de 4.000 cohetes lanzados contra la población civil israelí. La alta comisionada y expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, acusó a Israel de cometer, entre comillas, crímenes de guerra, negándole así a Israel el derecho a defenderse de un ataque terrorista y uniéndose a varios países de América Latina, como México y Argentina, que por omisión, al final terminaron apoyando a Hamas. Dos días después, el 29 de mayo, la OMS, de vuelta, alcanzó un récord nuevo de inmoralidad. Siria fue elegida para formar parte del comité ejecutivo de la organización, y lo cito textualmente de nuevo a Neuer, eligieron a un piromaníaco como jefe de bomberos. La Organización Mundial Humanitaria Cascos Blancos condenó la designación de Siria, señalando que se le está dando una recompensa al régimen de Assad por destruir hospitales, asesinar médicos y tener a la población en la ruina. En los últimos 10 años, la guerra civil, hubo 600 ataques contra instalaciones médicas y sanitarias y 930 médicos en Siria fueron asesinados, de acuerdo a lo que informa la organización ONG Médicos por los Derechos Humanos. Casi simultáneamente a la tropelía que cometía la Organización Mundial de la Salud, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos emitía cifras escalofriantes sobre el balance de una década de guerra civil en Siria. El informe demuestra no solo la nula calidad moral de la OMS, sino cómo pueden manipular las barbaries gobiernos como los de Rusia, Turquía e Irán, que no solo han hecho de Siria su coto de caza, sino que han logrado crear una de las mayores catástrofes humanitarias del planeta desde la Segunda Guerra Mundial. El observatorio informa que en una década de guerra han muerto casi 500.000 personas en Siria. El total desde el inicio del conflicto, murieron casi 160.000 civiles, entre ellos 25.000 menores de 18 años. La ONG afirma que los ataques del régimen sirio liderado por al-Assad y de sus milicias aliadas son responsables de las mayorías de estas muertes. Y hubo 60.000 que fueron asesinados en prisiones gubernamentales y centros de detención del régimen. Y no nos podemos olvidar de la peor cifra, si es que cabe la palabra peor, 13 millones de sirios desplazados. Los que aún están en Siria no tienen hogar porque en la guerra lo perdieron todo. Tras haber sumado varias victorias a partir del 2015 y gracias al apoyo de Rusia y de Irán, el régimen de Damasco controla 2/3 del territorio. Assad fue reelecto por otros 7 años el pasado fin de semana en elecciones que son muy similares a las que celebran países como Corea del Norte o Cuba, y como premio recibió la votación de la OMS. En la votación del Consejo de Derechos Humanos del jueves pasado, la resolución de investigar a Israel y omitir a Hamas fue aprobada por 24 de los 47 miembros. Entre votos en contra y abstenciones, hubo un rechazo de los otros 23, o sea que fue apretada, apenas un votito. Argentina y México votaron junto a Cuba, Venezuela y Bolivia. Brasil se abstuvo y Uruguay votó en contra. Eso hicieron los países de América Latina que integran el Consejo. Ningún país europeo votó esta resolución. ¿Cuál es el mensaje, entonces, que dejan las democracias que votan junto a las dictaduras? Y uno muy peligroso. Estas resoluciones, al igual que las de la OMS, no deciden los hechos en el terreno, pero generan consecuencias. Assad se sabe impune para seguir asesinando y violando los derechos humanos de sus propios compatriotas, porque la OMS le da una medalla y el Consejo de Derechos Humanos se calla la boca. Mientras, el antisemitismo se le abren ventanas de oportunidad para seguir creciendo. Si las autoridades de un país democrático omiten un día acusar al terrorismo de Hamas y al día siguiente en CNN dicen que Israel tiene que proporcionar su uso de la fuerza, si es que Hamas fuera terrorista, bueno, los militantes del odio no se van a sentir presionados y no van a titubear en manifestarse. Los cohetes matan, hay que condenar a quien los lanza. Las palabras incitan, y ya sabemos cómo terminan las incitaciones. Es tiempo de certezas. O se condena a Hamas, a Assad, al terrorismo, a las dictaduras, o se las apoya. No hay término medio, no hay error, no hay olvido ni omisión que valga.
Fantástico, como siempre, Eduardo. Te mandamos un abrazo muy, muy grande. Cuídense mucho allí del otro lado del río. Y, por supuesto, Shabbat Shalom para mañana.
Muchas gracias a todos. Un gusto de haber estado en contacto con ustedes y que mañana tengan Shabbat Shalom.
Eduardo Con, brillante como siempre, desde la República Oriental del Uruguay, pasó por el Coffee Break.